Una causa podría ser la reanexión a la Argentina, por ejemplo, ¿no? Pero morir en la plaza pública apedreado, ¿no? Por eso.
Acá tenés un votante.
¿Sí? Por eso mismo. Gabriel, ¿cómo anda?
Bienvenido. Dos votantes. No, yo no estoy en contra tampoco.
Bueno. No.
Esto oficialmente los habíamos presentado. Gabriel Quirich, y oficialmente, ¿cómo anda? Bienvenido. Y vino con un invitado.
Invitado de lujo, sí, para la bolilla que te rifaste, que es este Guillermo Vázquez Franco. Que bueno, yo creo que es muy conocido, por lo menos en el mundo de los profes de historia, en la historiografía, por las polémicas que despierta y por esa visión alternativa que ha brindado. También es muy muy conocido y yo llegué al contacto al profesor a través de exalumnos de él del IPA, que guardan un gran recuerdo de él como docente. Hasta el 90 fue profesor usted en el IPA, ¿no? Y y bueno, creo que también daba lugar a empezar a tener la posibilidad de conversar con él, porque hubo una aparición muy, yo creo que muy fugaz, pero interesante en el documental que se hizo sobre el origen. Pero bueno, de eso podemos hablar después. No se indigne. Porque lo que pasó, yo cuento la anécdota nada más. Creo que es bueno, por todos conocido el perfil crítico con respecto a la historia oficial y a diferentes visiones historiográficas sobre el periodo tanto artiguista como sobre la creación del Estado, que termina siendo el Estado uruguayo, el Estado oriental. Y la aparición de Vázquez Franco en el origen generó, entre otros comentarios que yo pude rastrear, creo que como todos, fue un documental que llamó la atención, ¿no? Pero generó en personas que no vienen de la historia, pero compañeros de docencia, compañeros, ay, qué horrible, cómo alguien puede decir eso de Artigas, por ejemplo, ¿no? Como que asustaba, que tenía un planteo quizás sin pies ni cabezas y que iba en contra de lo tradicional. Y por otro lado, me pareció que también estaba bueno, ya que estamos en la semana del recuerdo de la declaratoria de la independencia y de la anexión, ¿sabes?, a la Argentina otra vez. Pero ya que estamos en esa semana, es decir, 25 de agosto, día de la declaratoria de la independencia, bueno, tener una instancia para que Vázquez Franco pueda contarnos desarrolladamente su perspectiva, sus investigaciones, qué sigue investigando, porque no es solo una ocurrencia lo de él, es decir, también es parte de otra raíz historiográfica que tiene que ver con el revisionismo y con una mirada rioplatense de nuestra historia, y que, claro, muchas veces las celebraciones patrias, mismo los debates políticos, porque anticipándonos un poco a su venida, estábamos conversando, bueno, qué pensaría Vázquez Franco de lo que comentó la calle del discurso de Mujica acerca de la independencia del Uruguay, y cómo lo dice. Ah, bueno, después lo podemos ver más adelante, pero sí, como que está en tema y, bueno, nos gustaría conocer su visión sobre todos estos asuntos vinculados a las celebraciones patrias y al nacionalismo uruguayo.
¿Cómo? Ahí queda la cosa.
Y esa es la presentación.
Ahí queda la cosa. Bueno, eso es un fraude, ¿no?
Arrímese un poquito el micrófono, ahí está.
Lo voy a bajar, me da mucho en la boca. Eso es una especie de fraude, digamos así, ¿verdad? Yo no sé por qué eligieron el 25 de agosto del año 25, que es el más inapropiado. Hubieran elegido, qué sé yo, 17 de septiembre del 29, 41, cualquier otro día de cualquier otro año y mes, menos el 25 de agosto del año 25, que es justamente el opuesto. Usted se habló de reanexión. No, no es reanexión, es con la Argentina.
Reincorporación.
¿No? Es reincorporación, es reunificación. La provincia fue desgarrada, desgarrada de su contexto histórico que viene del siglo XVI, no hablamos en contexto histórico de la semana pasada, que viene del siglo XVI, el territorio transitó por el periodo de dependencia del Virreinato del Perú, luego de dependencia de integración con la gobernación de Asunción, luego la gobernación de Buenos Aires, luego del Virreinato de Buenos Aires. El territorio oriental fue siempre parte de esa unidad desde el siglo XVI. Es natural que tienda a reunificarse con lo que fue siempre. Tienen una comunidad de patrón económico. Es todo un área ganadera, de una ganadería muy especial. No es una ganadería, no son ganaderos, son cazadores en todo caso. Ni siquiera llegan a ser cazadores de ganados. Ese es el patrón económico, ese es el patrón cultural. La cuenca ganadera del Río de la Plata, yo la estimé a grosso modo en el orden de los 700.000 kilómetros cuadrados. Comprende naturalmente toda la Mesopotamia, incluidos nosotros, Santa Fe, se puede extender a Córdoba, el norte de la provincia de Buenos Aires, el sur del estado de Río Grande del Sur. Esa es la cuenca ganadera del Río de la Plata, que crea una unidad cultural, ¿verdad? Muy, muy típica, muy, muy, muy perfilada. El fenómeno sociológico, tecnológico, tiene una tecnología, ese mundo tiene una tecnología. Todos nosotros, los que estamos acá y fuera de acá, en ese mundo de abundancia, nos moriríamos todos de hambre, porque no tenemos técnicas para manejar lo que ofrecía la naturaleza. Es una sociedad, yo no sé si llega a ser sociedad, es un conglomerado de seres vivos, todos, Homo sapiens todos, que viven excepcionalmente en una sociedad de abundancia. Nosotros todos ustedes, todos los que transitan por la calle, todos, estamos acostumbrados a que la humanidad vivió en una sociedad de escasez. Escasez de fuego, escasez de corrientes de agua, escasez de casa, de casa para vivir, no de casa, de casa de animales. Escasez. Escasez de alimentos, la lucha por los alimentos es terrible, escasez de mujeres.
Y usted dice que en aquella época...
Todo lo contrario.
La civilización de la abundancia, un poco...
Pero todo lo... Un
por
poco,
la,
no todo.
Por la,
de la abundancia.
La cantidad de cabezas de ganado permitió y vivir más libremente.
Cabeza de ganado, espacio.
Sí, claro.
Cantidad de espacio disponible, cantidad de agua dulce disponible.
Pero ¿y por qué dice que es un fraude entonces?
Ah, bueno, ahora me llegaron al fraude. Ahora yo llegaré al fraude. O una estafa.
Una estafa.
Sí, dudo. Tendría que estudiar en el Código Penal la diferencia de fraude con estafa. Lo puedo hacer porque tengo el código para mirarlo. Pero, en fin. Con esto que les quiero decir, que lo que es hoy la República Oriental del Uruguay, ese es el nombre oficial que tiene, fue y sigue siendo parte del mismo fenómeno. O ya no es más la sociedad de abundancia, por favor. Pero integró esa sociedad de abundancia donde no hubo necesidad de satisfacer escaseces. No hubo necesidad de satisfacer escaseces. Por eso es una sociedad llamada a no evolucionar, porque no está presionada por encontrar soluciones a problemas que no tiene. Era una sociedad estática, naturalmente, históricamente, iba a ser absorbida. Iba a ser absorbida porque está rodeada de elementos de escasez, de todo el mundo europeo, digamos así, por ejemplo. De la que le iban a echar el guante, cuando vieran que acá hay abundancia iban a caer, como cayeron efectivamente, se comieron la Patagonia, por ejemplo, ¿no? Tenía gran abundancia, se la comieron los galeses, se la comieron la Patagonia. La provincia oriental forma parte de ese conglomerado, que es un conglomerado muy sólido, muy sólido. Políticamente fue arrebatada a ese conglomerado, fue arrebatada por una gran trampa que está muy bien escondida, muy bien edulcorada, que es la Convención Preliminar de Paz. Esa trampa es una trampa anglo-brasilera. O si ustedes quieren, luso inglesa, porque yo no sé si los brasileños no hicieron más fuerza que los ingleses todavía. Esa es la trampa, que es del año 1828. Les doy más, 27 de agosto de 1828 es cuando la trampa se consolida con la firma del emperador, Pedro Evo Emperador, y así firma la Convención Preliminar de Paz. Esa es la independencia, la llamada independencia, que en realidad no es la es la amputación. Por esa trampa la provincia oriental es amputada a la República Argentina o Provincias Unidas, como todavía se les llamaba, es amputada. O visto desde las Provincias Unidas, estas son mutiladas al arrebatarles esta provincia. Que es una provincia importante, sin duda lo es, pero es además especialmente importante porque lo es desde el punto de vista estratégico. Con esta trampa de la Convención Preliminar de Paz, nosotros, estoy hablando en plural, nosotros los argentinos perdimos el control del Río de la Plata. El Río de la Plata debió ser, y lo fue hasta el año 28, un río interior, que estaba bajo nuestro control soberano, digamos así. Como está el Amazonas bajo control brasilero, como está el Mississippi bajo control de Estados Unidos, como tiene Francia el control de su río central sobre París, ese sería el Río de la Plata nuestro, y ese lo hemos sacrificado en esta trampa. Cuando nosotros...
¿Cómo lo compartimos?
Bueno, es una manera de sacrificarlo, porque vamos a compartir un río que no teníamos que compartir con nadie, que era solamente nuestro. ¿Por qué vamos a compartirlo? Porque hay intereses ingleses a los cuales se les atribuye todas las culpas, y los intereses de Brasil. Porque ese río uno lo mira como una superficie de agua y donde ir a bañarse en Pocitos y yo qué sé, o en Malvin. Pero ese río tiene el control de la boca de la red hidrográfica más importante del sur sudamericano. Y esa red hidrográfica le daba entrada a Brasil, al corazón del imperio, al cual no podía llegar, o sí llegaba, con mucha dificultad por vía terrestre. En cambio, por vía fluvial, entraba con mucha más facilidad subiendo el Paraná. De manera que para Brasil era importantísimo que ese río no estuviera controlado por un estatuto rival que él no pudiera controlar, que se le escapara de las manos. Por eso su afán de controlar la provincia oriental.
Ahora, nos tenemos que ir a una pausa. Le quiero dejar planteado esta pregunta. Si de alguna manera...
Bien comida esa goleada contra Alemania. Entonces.
No, hinchado contra Alemania. No, yo digo otra cosa. Si de alguna manera el proyecto era seguir unidos, y esto lo contesta después la voz, ¿por qué es tan crítico con el artiguismo que se proponía justamente... Mantener o qué críticas tiene para hacer el artiguismo? Lo vemos después de la pausa. No me responda ya. Bueno, la seguimos después.
Bien, seguimos aceptando también mensajes para que se ganen las entradas para la fiesta de Suena Tremendo este sábado, que es en Blues Live. Escriban al 8810.
Ya seguimos con Vázquez Franco, con Quirichi. Repetimos, Juanchi, hay dos entradas dobles para la fiesta de Suena Tremendo del sábado en Blues Live. Toca ET y Los Problems. ET, que está por sacar disco nuevo. Va a estar el Chino Mago, Juan, sí. Carlitos. ¿Tenés algo de Chino Mago ahí? Es que no. ¿Tenés algo de Chino Mago? Para que tengan una idea de qué va la mano. Y va a haber música de Juanchi, el Sapo y Valmeli en la previa.
Llegan propuestas, causa para que vos te conviertas leyenda. Por ejemplo, el Sapo Sass se revela contra el Facho Sass y da un golpe de estado en Suena Tremendo, desterrando al Bolche Valmeli y al liberal Blandito Uni a trabajo forzado en las minas de Aratiri. Funda Suena Fachero en la 810. Prosigue con Emiliano Cotelo, a quien finalmente se suicida al aire en una cabina cámaras de gases.
Lindo, me gusta. Bueno, ese arranque alto para hallarse las entradas dobles. Repito, el sábado, a partir de las 10:30, 11, ya se abre la puerta de Blues Live, música, tragos, magia y Taylor's Problems. Estamos con Guillermo Vázquez Franco, autor de varios libros, entre ellos La Historia y sus Mitos. Juanchi tiene otro de sus libros por ahí también arriba. Gabriel lo citó para hablar de un par de mitos de nuestra historia y vinculados a la independencia. No sé ya ni en qué habíamos
quedado. Quedamos en el mito de Artigas y la visión de Vázquez Franco sobre Artigas. Yo le preguntaba en general... es considerado como que su planteo es antiartiguista. Usted me decía, no, yo no soy antiartiguista, pero ¿cuáles son las críticas o por qué? Si usted es, de alguna manera, defensor de una reconstrucción histórica que nos englobe más como región, como Río de la Plata, claro. ¿Por qué es tan crítico con Artigas? ¿Qué tiene para decir
lo
ahí?
Lo que tiene de bueno de Artigas es lo que no se exalta, justamente. Uh-huh. Ahí está, lo miran Artigas como el reglamento del año 15. Ese reglamento es una barbaridad. Artigas está distribuyendo lo que...
¿Por qué una barbaridad?
Porque distribuye lo que sobra. Son todos excedentes, aproximadamente el territorio de la banda oriental, que no se sabe hasta dónde llegaba, vamos a ponernos de acuerdo, por el norte, por el sur sí, pues está el Río de la Plata, pegando. Sí. Pero por el norte no se sabe todo llegar. Tiene tierras en exceso. En exceso hay tierras para todos. Falta gente y sobra tierra. Y está distribuyendo tierra. Lo que tiene que conseguir es hombres. Y no consigue, pero no es un problema de conseguir hombres. Entonces, ese reglamento no funciona. No hay mercado. Parece como efectivamente no lo hubo. Este libro que se ha hecho sobre la reforma agraria artiguista, está bien, ahí están las donaciones. Pero hay que ver todo lo que quedó fuera de las donaciones, que se les importó un rábano de las donaciones y siguieron de largo. Gente que no estaba habituada al trabajo industrial de la ganadería. Lo dice el reglamento, Se les darán animales y siempre se les señalará un juez pedáneo para que no se destrocen los animales en las corridas. Porque si los dejaban a los gauchos entregando a los animales, los deshacían poniéndoles caballos a galope atrás de las vacas con terneros y rompían todos los rodeos. Tenían que estar controlados porque no eran... Es decir, no hay mano de obra. El reglamento está funcionando en un vacío y en el vacío murió. Uh-huh. Bueno, pero esa es la visión edulcorada, la visión liberal, ¿verdad? Edulcorada, que nos presenta, nos muestra un Artigas perfecto, que no se equivoca nunca, que siempre tiene razón, que todos los demás no lo entienden, que son sus enemigos, que lo traicionan, y él nunca se equivoca en nada. Y se equivoca en todo, pobre, porque no era político. No era político. Pierde oportunidades, pierde participar, por ejemplo, del Congreso de Tucumán, donde se hubiera apoyado en algunas representaciones importantes, como la de Córdoba, por ejemplo, y no solamente la de Córdoba. Rechaza, por ejemplo, la oferta que le hace Pueyrredón de apoyarlo en la lucha contra los portugueses que se estaban viniendo encima, y rechaza airadamente las condiciones que le plantea Pueyrredón. ¿Qué condiciones le plantea Pueyrredón? Las elementales, reconozca que está funcionando usted dentro de un Estado organizado. No está muy organizado de que digamos, pero tenía el Congreso de Tucumán funcionando y tenía un poder ejecutivo más o menos, pero estaba, era él el poder ejecutivo, un director supremo. Reconozca estas autoridades, reconozca que está usted dentro de un Estado que tiene una estructura. Ah, no, rechaza todo eso, qué sé yo, y se manda la frase. Ah, la fallacita, no venderá el rico patrimonio de los orientales. Disparate. Vendió el rico patrimonio de los orientales y lo vendió al peor postor posible, pues se lo entregó a los portugueses y no se lo vendió, se lo regaló, porque no entendió, no sabía dónde estaba parado, no tenía idea de la correlación de fuerzas. Cuando me falten hombres, pelearé con perros y marrones.
Pero la gente que lo sabía, que era una manga ignorante.
Exactamente, entonces. Exactamente, ¿verdad? Rebaños, eso es lo que eran, rebaños, ¿se da cuenta usted? Entonces, cuando me falten hombres, los pelearé con perros y marrones. Demos cuenta que se trata de una metáfora, convengamos que es. Está bien, pero hubieras buscado una metáfora distinta. Pero ¿cómo vas a pelear con perros y marrones al imperio portugués? ¿Pero vos qué te crees que son estos tipos?
Estos tipos estaban... No, venían de la guerra napoleónica.
Pero venían de la guerra de Napoleón. Venían afiatados por Beresford, que sabía organizar ejército. Y este se cree que va a poder pelear con perros, porque no tienen idea de la correlación de fuerzas. Fue totalmente superado, lo bandeó la situación, no estaba preparado, intelectualmente no estaba preparado para manejar una situación.
Pero, ¿usted cómo lo ve? Porque se podría discutir mucho esto desde el sentido también que Pueyrredón estaba también detrás de cierta parte de aquella confabulación en la que participa más que nada Manuel García, tratando de que Portugal invada porque Artigas no obedecía, ¿no? Y por otro lado, hay otros caudillos federales que apoyan a Artigas para derrotar a Buenos Aires. O sea, la correlación de fuerzas, no, sí, el resultado fue una derrota.
Sí, total.
Pero no es solo producto de ese mal cálculo de Artigas, sino que de repente se desajustaron otros planes. Y claro, no sé hasta dónde el apoyo de Pueyrredón hubiera sido tan firme, ¿no?
Está bien, pero yo me refiero al apoyo de Pueyrredón porque no vender al rico patrimonio, porque es Pueyrredón que le pone condiciones. A eso me refería concretamente. No, viejo, agarra viaje con lo que te pide Pueyrredón. Te da todo el apoyo para resistir a los portugueses. Bueno, agarra viaje, después morí con las botas puestas, pero peleala la cosa. No, rechace. Políticamente fue un grosísimo error. Y de esta manera tiene errores a cada rato. En las instrucciones plantea cosas que no tienen sentido. Que se habiliten dos nuevos puertos. Pero se hicieron estudios sobre si los dos puertos que ya estaban, Ponce y Buenos Aires, estaban saturados y que había, por lo tanto, una demanda exterior de puertos que la República, aunque en fin, las provincias unidas no satisfacían, de tal manera que se necesitaran dos puertos más, los dos, tres puertos sobre una ribera del Río de la Plata. Y de otra ribera, un solo puerto. Es decir, Artigas no se da cuenta que Buenos Aires está en una situación privilegiada. Usted hablaba de un par de mitos. Son mucho más de un par de mitos. La lucha de puertos es otro mito. Buenos Aires.
Acaba de decirlo el canciller Almagro que es casi que la razón por la cual hasta el día de hoy tenemos conflictos con Argentina.
Es la lucha de puertos.
La lucha de puertos. Pero acaba de decir el canciller Almagro
Qué lástima, no lo escuchamos. Pero hay una construcción historiográfica, la lucha de puertos y política.
Totalmente, literal.
Usted es muy radical, pero yo comparto esencialmente
pero
eso.
Pero una construcción historiográfica.
Resumidamente, ¿por qué es una gran construcción mitológica?
Literaria. Te dijo historiográfica, no llegas a la historia, es literaria, a literatura. Ver. Alejandro Dumas, yo qué sé, ¿cómo se llamaba aquella otra? Ni Cascallar, no me acuerdo. Literatura, novela. Porque Buenos Aires está, dicen que el puerto de Buenos Aires es muy malo y el puerto de Buenos Aires es excelente. Los españoles eran burros, sí, pero eran tan burros que pasaron reiteradamente por la bahía de Montevideo y no se ocuparon de fundar Buenos Aires en Montevideo. No eran unos talentos, estoy de acuerdo, que más bien tiraban a menos, pero no tanto como para pasar delante del puerto, lo tienen ahí regalado y se van al lugar más inhóspito a fundar, y no una vez, dos veces. Primero va, ¿cómo se llama?
Mendoza.
Y después, 40 años después, poco menos, 50 años después, va Garay, 50 metros de diferencia, 5 kilómetros, no, 50 metros de diferencia. Mendoza fundó Buenos Aires, donde está Parque Lezama, y Garay fundó Buenos Aires, donde está Plaza de Mayo. Son total 5 cuadras de diferencia. Eran burros, pero no tanto. ¿Y qué pasa que van ahí? Porque ese es el puerto. No es el puerto, esa es la puerta. La puerta para entrar al continente. Desde ese lugar, exactamente desde ese lugar, se sale al norte para Asunción, al norte para Córdoba, al norte para Potosí. Y hacia el oeste, se parte para Santiago de Chile y Valparaíso.
¿Y el puerto de Montevideo en ese entonces?
Y el puerto de Montevideo está el puerto no es puerto, es una bahía. Esa bahía está totalmente a trasmano. Todo queda fuera del alcance del interés. Dice, para llegar a ese puerto hay que pasarse todo el delta del Paraná, atravesar el río Paraná y el río de la Plata. Mientras que desde Buenos Aires, que está del lado de atrás del delta, va directamente para Córdoba. Por algo, si ustedes van a Buenos Aires, en la avenida Cabildo y la calle Pampa, hay un edificio de 20 y tantos pisos que dice, en este lugar estuvo instalada la pulpería La Blanqueada, ¿verdad? Que recibía el comercio que venía del norte y del este. Ahí tenía, Alperín calcula que por ese lugar donde estaba la pulpería La Blanqueada, transitaban alrededor de 1.200 carretas por año. Es decir, ahí había un comercio cautivo fundamental, todo comercio, vamos a decir, de largo alcance, todavía quedaba el comercio de cabotaje. Todo eso pasaba por ahí, porque el Río de la Plata es un embudo y desemboca en Buenos Aires, donde se ubicó Buenos Aires, no donde está Montevideo. Montevideo está totalmente fuera, es externo.
Pero sin embargo los dos tienen actividad.
Pero no compare la diferencia, es enorme la diferencia, lo dice Lamas, solo Buenos Aires duplica a todas las provincias juntas, lo dice Andrés Lamas, que era un canalla pero sabía de qué hablaba, tenía buena información y era muy inteligente. Buenos Aires duplica porque está en el lugar exacto que tiene que estar, por eso el éxito que tiene, por eso Buenos Aires no es puerto, pero es puerta. En cambio Montevideo podría ser puerto, pero no es puerta. Por Montevideo no se va a ningún lado. Por Buenos Aires se iba a donde había que ir, a donde le interesaba a la economía española, vamos a entender, y a los expedicionarios españoles. No les interesaba desde Montevideo meterse al norte donde solamente encontraba indios. Le interesaba Buenos Aires, donde se metían por el norte y llegaban a Asunción. O llegaban a Córdoba y llegaban a Potosí. Eso sí les interesaba. Buenos Aires está donde está, porque es el lugar exacto donde coincide la la contextura geográfica y económica. A diferencia de lo que pasa con las colonias inglesas, que todas tienen puertos sobre el Atlántico, menos una o dos que queda, tiene puertos sobre los grandes lagos. Todas tienen acceso al mar. Todas las colonias inglesas se equilibran. Hay unas más poderosas, otras menos poderosas, Georgia es más débil que Pensilvania, sí, ya sé. Pero de cualquier manera todas se ponderan entre ellas. Acá toda la colonia concurre a Buenos Aires.
Menos la provincia oriental.
Menos la banda oriental.
Claro.
Menos la banda oriental.
Entonces, ahí está la justificación de...
Sí, la posterior es lo que hay que justificar de alguna manera. Y justifiquémoslo así. ¿Verdad? La banda oriental no depende de la manera como dependía, por ejemplo, Catamarca. Catamarca está encerrado, no muere allí. En cambio, Montevideo, que tampoco tiene el gran puerto, vamos, que tampoco es la cosa del otro mundo. Tiene un buen puerto en el Río de la Plata, es excelente, pero está a 200 kilómetros del océano, río adentro. Cuidado. Tampoco tiene un puerto que sea estupendo. La bahía es muy playa, la bahía de Montevideo en realidad es una palangana. Y ahí encallaban los barcos. Los cronistas comentan que en bajante los cables se enredaban en el limo y a veces se pudrían, porque los barcos estaban meses hasta que no cargaban, no sé, se pudrían los cables en el limo de la bahía. Sí, tampoco es el comparado con lo que era Buenos Aires, claro, es mucho mejor.
Yo creo que hay un exceso a veces de denostar a Buenos Aires para realzar, en otros ámbitos también, hasta nos pasa con el fútbol, ¿no? Para realzar lo uruguayo. Ahora, usted está por sacar un nuevo material.
Ah, sí. ¿Lo puedo anunciar?
Que se llama, ¿cómo? Porque a ver si tiene que ver con esto último que está diciendo.
Mucho, bueno, que esto le llama.
Y con esto para despedirlo y agradecerle que vino. Nos despide la hora, no es por malo. No.
Se queda con 3-0 si quiere el programa de deportes y hablamos de fútbol.
Y acá que el compañero deje hablar de esas cosas raras que habla. Sí, el libro que está por salir, saldrá la semana que viene, por lo menos en imprenta, hace muchos días que está, yo ya devolví las pruebas de página revisadas por mí, ya miró el editor, ya miró la prueba de tapa y la aprobó también, de manera que yo creo que está ya para impreso y pronto para encuadernar. Pienso que la semana que viene esté en librería. El libro se titula Traición a la Patria, la Convención Preliminar de Paz. Porque nuestra patria fue traicionada ahí, en un proceso que desemboca en la Convención Preliminar de Paz, y ahí fue traicionada nuestra patria. Artigas desconoció señorialmente la Convención Preliminar de Paz, el señorío del silencio. Eso fue lo que tuvo Artigas para la Convención Preliminar de Paz, que está por encima del desprecio, o está más allá del desprecio, no llegó ni siquiera a despreciarla. Simplemente la condenó al silencio y no merece otra cosa un documento deleznable, ¿verdad?, que sacrificó nuestro país, ¿verdad?, a lo que actualmente es dos pedazos que están ahí más o menos a las patadas.
A mí me gusta lo que hace Vázquez Franco, señala cómo el obelisco homenaje a los constituyentes está rodeado por Canning y Posse, casi, ¿no? Casi que custodiada, ¿eh?
Exacto. Y además, frente a la avenida 18 de Julio, en cuya otra punta está Artigas, que era un federal. Y todos los que están en el obelisco eran unitarios. Es decir, tenemos una concepción, ¿cómo se llama?, de la nomenclatura con un rigor histórico estupendo.
Muchas gracias,
Guillermo. Muchas gracias por arrimarse, Gabriel. La semana que viene ya en el Prado, ¿no?
Estamos en el Prado, pero en el Prado con ballet. Estamos mezclando todo.
Yo no voy, Vázquez Franco no baila.
¿Cuántos insultos recibe promedio por entrevista que realiza? ¿Cuántos insultos recibe por promedio por entrevista?
Ahora cuando llego a mi casa,
sí.
El otro día.
Acá ya eran varios.
Lo voy a decir. El otro día llego a mi casa, levanto el teléfono. ¿Usted estuvo recién en la audición tal y cual? Sí, le dije yo, te vas a la puta madre que te parió. Y cortó.
La tolerancia uruguaya.
Un solo descargo, Sapo, sí. para hoy, un oyente que me corrigió al principio y que tiene razón, Elvis nació en en Tupelo, Mississippi, ¿no? Capaz yo dije que nació en Memphis, Tennessee, o que se crió en Memphis, Tennessee. Pero nació en Tupelo.
Después de esa gran historia, Juanchi. Bueno, se quedan acá Vázquez Franco y Guricio hablando, nosotros nos despedimos, sigue 3-0, Chao, chao.
La figura de Presley y Vázquez Franco.
Tiene razón, Presley nació allí en el Mississippi, donde dice él.